Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes en este espacio.
¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión?
Hoy vamos a desarrollar varios temas que han estado aconteciendo con respecto al conflicto de Israel contra Hamás. Espero que me dé tiempo de desarrollarlos todos plenamente, si no, pues vamos a dejar alguno para la próxima ocasión con mayor desarrollo, porque además algunos de estos temas están apenas comenzando a llevarse adelante. En primer lugar, podemos mencionar el tema de la pausa humanitaria que Israel ha decidido imponer sobre la franja de Gaza, lo que se denominaría una especie de pausa táctica para poder acomodarse, ir haciendo algunos tipos de operaciones importantes en el enclave costero. Y por el otro lado, que va asociado con esto, son los permisos que Israel ha dado a diferentes países para que reanuden el envío de ayuda aérea sobre la franja de Gaza para tratar de paliar un poco las acusaciones con respecto a un supuesto de hambruna que estaría ejecutando Israel contra este territorio palestino. En primer lugar, el tema de la pausa humanitaria que fue anunciada a principios o a mediados de este mes de julio, señalaba un tema de 10 horas de pausa humanitaria en ciertas zonas para poder facilitar la entrega de ayuda humanitaria. Esto en respuesta a la creciente presión internacional que ha venido pesando principalmente sobre Israel, ¿verdad? Lo cual no vamos a discutir, pero lo vamos a señalar de esa manera porque es como está pasando. Estas pausas que se iniciaron el 27 de julio han permitido el acceso de convoyes de las Naciones Unidas y el lanzamiento aéreo de suministros, aunque por supuesto la situación no ha cambiado en el terreno desde el punto de vista de los enfrentamientos que todavía se siguen llevando adelante. En este sentido, las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han hecho una advertencia de que las medidas siguen siendo insuficientes para abordar la magnitud de la crisis que se está viviendo en este territorio. Las pausas también se concentran en áreas que están densamente pobladas, pero el ejército de Israel mantiene todavía sus operaciones contra algunas células de Hamás que continúan activas en algunas partes de Gaza. En segundo lugar, sobre este mismo aspecto, pues tenemos el tema del permiso para el lanzamiento de suministros aéreos que estarían siendo llevados adelante tanto por Egipto como Emiratos Árabes e incluso Jordania, y por ahí se mencionaba el caso de España y de otros países que podrían eventualmente sumarse a este tipo de operación de lanzamiento de ayuda humanitaria. Tiene una serie de elementos ventajosos y desventajosos, por supuesto, ¿verdad? Lo que lleva a una crítica bastante marcada con respecto a la situación. En primer lugar, en cuanto a ventajas, vamos a tener un acceso rápido a zonas que son consideradas como críticas. Por otra parte, vamos a tener una respuesta inmediata ante la urgencia de entregar alimentos, agua y suministros médicos a algunas poblaciones que pueden verse afectadas. Esencialmente, ante la situación de esta emergencia por hambre que podría estar afectando, según los cálculos de algunos expertos o de algunos involucrados en el conflicto, creo que es más lo segundo que lo primero, que señalan la posibilidad de que 1.1 millones de personas en la franja de Gaza estén con riesgos bastante altos sobre su salud. Por otro lado, también esto viene a facilitar una respuesta inmediata, ¿verdad?, de la ayuda que se pueda llevar adelante para poder también de alguna forma facilitar los accesos que hasta este momento están concentrados únicamente en algunos focos dentro de la franja de Gaza y que ha llevado a críticas internacionales. Por último punto, tenemos este apoyo internacional que pretenden algunos países sumarse para poder llevar adelante el proceso de las entregas, y esto podría también ser como un reflejo de un proceso de cooperación mucho más marcado, que lo que busca es pues mejorar la situación de los palestinos para evitar de que sigan teniendo problemas dentro de esta zona palestina, dentro de esta zona de Gaza. Otro aspecto, pues las desventajas. En primer lugar, tenemos una ineficiencia y alto costo, ya que los lanzamientos aéreos van a generar, por supuesto, mayores gastos para los países que hagan los envíos por encima de lo que son los convoys terrestres, y además por operación va a terminar lanzando menos cajas, y esto implica también que hayan menos suministros. Obviamente es un elemento complementario, no estamos hablando de una cuestión que sea pues solamente de esa forma que se vaya a enviar la ayuda humanitaria, pero de alguna manera al hacerlo por la vía aérea va a llegar a menos personas de lo que se hace actualmente por las vías terrestres. Por otro lado, tenemos un peligro también para los civiles, ya que la distribución en zonas militarizadas pueden exponer a las poblaciones a riesgos donde se puedan meter incluso en zonas que estén vetadas, digamos por una cuestión de seguridad, a ingresar, y que eventualmente esto pueda llevar a la muerte de algunos palestinos que anden en búsqueda de suministros para su correspondiente consumo. Por otra parte, también se acusa de alguna forma que esto podría generar un ambiente de desorganización debido a una falta de coordinación, que puede eventualmente provocar que la ayuda no llegue a los más necesitados o que sea interceptada eventualmente por los terroristas de Hamas, que puedan tomar control de la situación, de la ayuda humanitaria, y siga, digamos, este círculo vicioso que se ha mantenido a lo largo de los últimos meses. Por otro lado, en cuanto a las críticas de esta medida, se habla en primer lugar de una ineficiencia en cuanto a la entrega de ayuda humanitaria, donde diferentes ONGs, así como las Naciones Unidas, han calificado los lanzamientos como un elemento distractor que no resuelve el bloqueo deliberado de ayuda, que podría ser mucho más eficiente. Por otra parte, la militarización de la ayuda humanitaria, donde se estaría hablando incluso de una politización de la ayuda humanitaria, y esto podría estar impidiendo de que se llegue a más personas y que se siga, digamos, denunciando de que este tipo de actos por parte de Israel e incluso los Estados Unidos, porque sabemos que la ONG que está actualmente entregando los suministros son manejados por Estados Unidos e Israel, puedan estar sirviendo como herramientas políticas, lo cual estaría violentando los principios del derecho internacional humanitario. Sin embargo, sabemos también de que la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, es decir, la UNRWA, ha perdido todo tipo de credibilidad para el Estado de Israel en cuanto a su posición neutral. Y por el contrario, si bien la cantidad de miembros que se han señalado que han sido parte de UNRWA, pero al mismo tiempo partidarios de Hamas, podría marcar de alguna forma que esta desconfianza no pueda salir, digamos, de una manera tan sencilla y que no se quiera, digamos, dar de nuevo las posibilidades para que este comité, digamos, de la UNRWA retome las entregas de ayuda humanitaria. A lo mucho, lo que se podría esperar es que eventualmente se tenga que crear una agencia nueva, temporal o lo que sea, con otro tipo de supervisión, que lleve a canalizar la ayuda humanitaria y que colabore con los que ya están presentes en este momento tratando de generar ese tipo de desarrollo en la parte de entregas de ayuda humanitaria. Así también se señala un elemento de tardanza en cuanto a la entrega de ayuda humanitaria, que estarían afectando principalmente a poblaciones vulnerables. Hablemos de niños, de personas con condiciones médicas especiales, etcétera, que podrían, digamos, estar siendo afectados. Obviamente, acá hay que hacer una separación bastante importante entre lo que es la gente que realmente está pasando por una situación compleja y aquellas personas que han sido politizadas sus condiciones, que no necesariamente es esta hambruna las que los tienen así, ¿verdad? Obviamente, la hambruna se convertiría, eventualmente, si existiera la hambruna ya generalizada, como se señala en algunos tipos de reportes, lo cierto del caso es que ya son personas con una condición médica bastante particular y que, por desgracia, en el contexto de este conflicto, se ha visto incluso, digamos, una suspensión de algunos servicios que anteriormente recibían, incluyendo servicios de Israel. Por cierto que en este punto, durante estos días que he estado en Israel, tuve la posibilidad de encontrarme con una ONG que se llama Safe Child's Heart, la cual pretende, digamos, ayudar a niños con problemas cardíacos, los que, pues, mayoritariamente o en muchas ocasiones son niños de origen africano que llegan a Israel por varios meses para ser atendidos, o incluso se habla de casos de chicos que son atendidos hasta por años. Y nos señalaban de que, además de chicos africanos, un enorme porcentaje de las personas que estaban recibiendo atención en esta organización no gubernamental, que además se patrocina con fondos internacionales, fondos de filántropos, eran niños, digamos, de Gaza, que eran llevados directamente hacia los territorios de Israel para poder atender a los chicos, y nuevamente se devolvían a sus hogares con sus mamás o con su, digamos, con el médico de turno o con alguno de los padres. Entonces, de alguna forma hemos visto una afectación en población sensible debido, digamos, a todo este contexto que se ha desarrollado desde octubre del año 2023. Por otra parte, siguiendo, digamos, en línea en las cosas que quería explicar, hay una propuesta para que los grupos como Hamas, y obviamente también por ahí saldría afectado eventualmente la Yihad Islámica, que se ha convertido como en la mano derecha operativa por parte de Hamas, se le ha pedido por medio de 17 países, incluyendo Brasil, Francia, Reino Unido, México, España, Arabia Saudita y Qatar, han presentado la declaración de Nueva York en las Naciones Unidas exigiendo el desarme de la organización islamista y el fin de su control sobre la Franja de Gaza como una condición para una paz duradera, la cual, pues, viene a desarrollar, en primer lugar, una transferencia del poder hacia la Autoridad Nacional Palestina para que asuma la gobernanza y seguridad, así como la administración de todo el enclave costero con apoyos internacionales. Es algo que ya se ha mencionado en otras ocasiones con anterioridad. Luego, como segundo aspecto, se habla también de un alto al fuego, un cese inmediato de las hostilidades para poder facilitar tanto la entrega de ayuda humanitaria para los palestinos sin ningún tipo de restricción y proteger a la población civil. Y por otra parte, se habla nuevamente, o se intenta, digamos, retomar la idea de un alto al fuego que lleve al proceso de solución de dos estados, ¿verdad? En este punto, el desarme de Hamas se plantea como un paso hacia la creación de un estado palestino viable, respaldado por una misión internacional de estabilización, y definitivamente es importante, digamos, no solo desarmar a Hamas, sino desarmar a cualquier otra célula que a lo interno de las estructuras palestinas puedan convertirse en una organización beligerante que ponga en riesgo la unidad de un eventual Estado palestino, ya sea viable o no viable, ¿verdad? Aquí evidentemente lo podemos analizar desde las dos perspectivas y dar, digamos, ese punto de vista. Lo cierto del caso es que en estos momentos esa es la solución o la propuesta que se está realizando con respecto a Hamas. Y bueno, cabe resaltar, por supuesto, de que Hamas ha rechazado estas demandas, insistiendo en que cualquier acuerdo tiene que garantizar el fin de la guerra y la retirada total de las tropas israelíes, mientras que, por otra parte, el Estado de Israel ha considerado que esta propuesta, principalmente los elementos asociados con un eventual reconocimiento, un Estado palestino, que es el último punto que voy a estar desarrollando en un momento, podría transformarse en una especie de recompensa a las acciones de Hamas de agosto del año 2023. O sea que también tiene una posición un poco crítica con respecto a estas medidas que se quieren tomar, porque por un lado hablan de una crítica y una exigencia a Hamas para que deponga las armas y se ponga en una posición más, digamos, negociadora, y por el otro lado vemos a un Estado de Israel que se niega, digamos, a poner fin a algunas condiciones, incluyendo la negociación de dos estados. Obviamente que reconocer un Estado palestino en estos momentos, debido a las circunstancias y a los contextos, es pues letra muerta, es como echarle agua a un canasto, que al final de cuentas no va a resultar en nada positivo. Entonces esto me lleva a lo último. El reconocimiento del Estado palestino a partir de septiembre de este año. Varios países han anunciado su intención de reconocer formalmente al Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de este año, como medida para presionar a Israel y avanzar hacia esta solución de dos estados. En el caso del Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer advirtió que van a reconocer a Palestina como un estado si Israel no implementa un alto al fuego que frene también la anexión de territorios en Cisjordania y que aborde de una manera más sustancial la crisis que se vive en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron de Francia confirmó que su país va a estar reconociendo al Estado palestino y enfatizó la necesidad de desarmar a Hamas, reformar la Autoridad Nacional Palestina y garantizar la seguridad del Estado de Israel. Otros países como Canadá, Malta, España y otros han expresado también intenciones similares, sumándose a la presión internacional, principalmente sobre Israel. Recordemos que aquí gran parte del peso de la responsabilidad se lo están echando encima a Israel. Esa es la dinámica que han considerado tomar. Por otra parte, instan a Hamas a ceder el control de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. En cuanto a las reacciones, vamos a tener que Israel considera que el reconocimiento de un Estado palestino es un incentivo a Hamas para seguir, digamos, atacando en contra a Israel, ¿verdad? Porque incluso hemos visto a Hamas muy contento con la medida, o por lo menos con la propuesta que quieren hacer, pero es porque para ellos la existencia de un Estado palestino puede ser un elemento previo para continuar o para lograr su objetivo mayor, ¿verdad? Que es la intención de destruir al Estado de Israel. Para ellos el tema de la existencia o no de un Estado palestino en estos momentos es simplemente una ganancia debido, digamos, a toda la falta de fuerza que se ha tenido. Por lo tanto, si no hay una implementación de ambas medidas, es decir, primero el desarme de Hamas y luego empezamos a hablar del resto, definitivamente sería un plan que van a ser muerto sin siquiera haber salido, digamos, de quirófano, por decirlo de alguna forma. Por su parte, los Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, han expresado su oposición con respecto al reconocimiento de un Estado palestino en septiembre, manifestando, digamos, una posición similar a la que maneja el Estado de Israel, que es que esto se convertiría en una recompensa para Hamas, aunque también, digamos, ha sido muy crítico con respecto a las acusaciones del tema de hambruna en la Franja de Gaza, y por lo tanto pues ha hecho también un llamado a Benjamín Netanyahu para que se dé un control, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo en esta zona, en este enclave costero. Por otro lado, también por parte de la Autoridad Nacional Palestina, ellos respaldan esta iniciativa, aunque por supuesto Hamas, que es parte en teoría también de esta Autoridad Nacional Palestina, aunque ha perdido, digamos, fuerza en el último tiempo, se niega, digamos, a deponer las armas o hacer cualquier medida que para ellos se constituya en una amenaza contra los territorios palestinos, e insistiendo de alguna manera también en que cualquier acuerdo tiene que incluir el fin de lo que ellos consideran la ocupación y llamar también a una retirada israelí de todas las zonas. Hay que señalar algo importante, ¿verdad? Pese a esta medida que se quiere llevar a cabo en el marco de las Naciones Unidas, recordemos que aunque Palestina sea reconocido, esto no cambia de que para que pueda plenamente ser parte de las Naciones Unidas, se requiere de que pase por el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad, con solo que uno de los países permanentes vete la medida, pues queda completamente como letra muerta y no va a poder ingresar, en este caso, Palestina, a convertirse en un miembro ya pleno, con todos los derechos y todas las obligaciones, ¿verdad? Entonces va a seguir manteniendo ese estatus, digamos, intermedio, que es casi similar al de Ciudad del Vaticano, que no es un estado pleno reconocido, sino que tiene una condición especial, y se va a mantener en ese limbo mientras no haya, digamos, disposición de todos los miembros del Consejo de Seguridad a no vetar la medida. Obviamente Rusia y China no vetarían la medida, pero posiblemente Estados Unidos sí, ¿verdad? La llegue a vetar. Y esto puede ocasionar que, debido al derecho a veto, pues al final de cuentas se termine quedando exactamente en la misma posición. Siempre y cuando, de nuevo, se ha llevado frente al Consejo de Seguridad esta medida, si se hace en el marco de la Asamblea General, va a ser una decisión declarativa, más no es vinculante, ¿verdad? Va a ser vinculante hasta el momento en el cual sea admitido Palestina por parte del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Por último, bueno, las pausas humanitarias y los lanzamientos aéreos son intentos para mitigar un poco la presión internacional, principalmente sobre Israel, debido a la situación humanitaria en la Franja de Gaza, pero han recibido muchas críticas, ¿verdad? Incluso de que en ocasiones cae la ayuda en zonas muy cercanas a donde hay enfrentamientos armados, y esto pues obviamente facilita el daño contra población civil que pueda estarse presentando. Por otro lado, la propuesta de desarme de Hamas, que ha sido respaldada por 17 países, busca establecer una gobernanza palestina unificada bajo la autoridad nacional, pero enfrenta elementos como la resistencia por parte de Hamas y también por parte de Israel, debido a lo que ya he mencionado previamente. Este posible reconocimiento por parte de países como Reino Unido y Francia, lo que buscan es intensificar la presión diplomática, pero generando, ¿verdad?, una situación bastante, ¿qué podríamos decir?, compleja, debido a que, aunque lo pidan miembros del Consejo de Seguridad por un lado, pero también países que son aliados de Estados Unidos dentro de la Unión Europea, esto no cambia absolutamente nada en la realidad, que el tema palestino tiene que pasar sí o sí por el Consejo de Seguridad antes que siquiera hacer una especie de propuesta sin fondo de un Estado palestino, digamos, a la forma en la que la quieren presentar. De esta manera, pongo fin a la columna de esta semana, agradeciendo a Jorge y a todos los oyentes de Radio Sefarad. Esta semana me ha tocado estar acá en Israel. Posteriormente voy a estar comentando un poco del trabajo que se hizo por acá. Todavía tengo que aterrizar muchas ideas, y en cuanto ya las tenga, posiblemente lo voy a presentar frente a los oyentes de la radio. Les envío también un cordial saludo a todos los que hacen posible que la radio siga trabajando con la calidad que lo hace, y nos escuchamos nuevamente en un par de semanas. Que se encuentren todos muy bien.
Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima.